un cántico de esperanza. Es el título del mensaje que en esta mañana quiero compartir con ustedes. Y antes de eso, recordarles que esta noche no tendremos servicio. Amén. Entonces, vamos a volver a compartir de repente los flyers ahí en la página de la iglesia. ¿Cuántos están siguiendo la página de la iglesia? ¿Y los demás qué están siguiendo, hermanos? Síganla a sus pastores. Eso es muy importante, que vos también sigas, conozcas. ¿Por qué? Porque te vamos a estar siempre transmitiendo, ¿qué cosa? Mensajes. Vamos a estar, no estamos hablando de política, no estamos hablando de fútbol en ese lugar. Estamos compartiendo siempre cosas que van a bendecir tu vida. Entonces, es importante que vos estés conectado siempre. Amén. ¿Qué pasó hoy? O si no, siempre estamos así, ¿verdad? Perdido en el espacio. Y eso no te puede pasar a vos en el nombre de Jesús. Abran sus Biblias, por favor. Vamos a Mateo. Vamos a mirar una vez más. No sé cuántas veces ya me bendijo y he compartido tantos mensajes de estos sabios del Oriente. Y siempre el Señor me ministra algo nuevo. Un cántico de esperanza. Dice en los versículos 1 y 2 y después saltamos a los versículos 10 y 11. ¿Tienen ya su Biblia? Vamos, por favor. En Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿qué decían ellos? ¿Qué decían ellos? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Miren la determinación de estos sabios. ¿Cuál era el objetivo de ellos? Venir a adorarle al rey que había nacido. Versículos 10 y 11. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Levante su mano y diga: yo voy a celebrar el cumpleaños del Señor Jesús con gratitud. Amén. Otra vez, yo voy a celebrar el cumpleaños del Señor Jesús con gratitud. Te pregunto, si los ángeles lo celebraron, si el arcángel Gabriel lo celebró, si los pastores del oriente lo celebraron, si Simeón y Ana lo celebraron cuando el Señor Jesús, ya teniendo casi 2 años, se presentó en la casa del Señor, si estos sabios del oriente lo celebraron, ¿cuánto más vos y yo tenemos que celebrar con gratitud? Y no vamos a ver en ninguno de ellos una actitud despectiva o una actitud arrogante o una actitud de repente poco grata. No, todo lo que vemos, al menos de los que son los hijos del Señor, vinieron con su adoración. Y aquí vamos a mirar en el nombre de Jesús un cántico de esperanza, un cántico que no podríamos decir, de repente no figuraría como que cantaron como los ángeles, pero sin dudas todo lo que ofrecieron estos sabios era un cántico de gratitud. ¿Cuántos van a cantar esta noche? Amén. Yo le estaba haciendo el desafío el viernes a los hermanos, que antes de comer, no sé qué comes vos, si comes vitel toné, comes pollo, eso no es lo más importante, o comes pavo, lo que vos comas, lo más importante es hacer un alto, antes de todo, y adorarle al Señor, y bendecirle al Señor, y agradecerle al Señor por tantas bondades en nuestras vidas. Eso es lo más importante. Lo más importante no es la mesa, si tu servilleta es de papel o es de tela, eso no es lo más importante. Lo más importante es nuestro cántico de gratitud y reconocer al homenajeado. Hoy vi una postal que me tocó mucho. Estaba ahí la familia celebrando y Cristo afuera. No era tenido en cuenta en el agasajo. Y aquí los sabios nos enseñan el único propósito. Levante su mano y diga: yo vengo a adorarle al Señor. Amén. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella hemos visto. Y digan conmigo: venimos a adorarle. Amén. Yo voy a decir su estrella hemos visto y vos vas a decir en la parte del mensaje, venimos a adorarle. Una vez, vamos a probar. Amén. Uno, dos, tres. Porque su estrella hemos visto.
Venimos a adorarle.
Amén. Bueno, muy bien. El único propósito es adorarle al Señor. Hoy tenemos que salir de aquí con un cántico de esperanza. Ya estaba así en Levítico 7 y 11. La Biblia nos dice de que ya en la ley mosaica figuraba de que ellos tenían que venir con sacrificios de acción de gracias. ¿Por qué un sacrificio? Para muchos es un sacrificio sacar la mano del bolsillo y adorarle a Dios. Parece que tienen ancla en las manos. Para muchos es un sacrificio de repente cantarle a Dios y no quieren sacrificarse. Para muchos es un sacrificio darle las gracias a alguien que le hizo un bien. Pero para el hijo de Dios es un estilo de vida la gratitud. El que es hijo de Dios le agradece siempre al Señor. Amén. Y ahí estaban los sabios del oriente. Y la Biblia dice en Proverbios 13:20 que el que anda con sabios, sabio será. Y si nosotros aprendemos de los sabios, entonces seguiremos también su buen ejemplo. Vos y yo tenemos que entrar por estas puertas con acción de gracia. Así dice en el Salmos capítulo 100. Vos y yo tenemos que entrar con gratitud por estas puertas. No vengas peleándote. No vengas enojado. Vení con acción de gracias. Porque la acción de gracias, escúchame bien, es fe anticipada. ¿Qué es la acción de gracias? La acción de gracias es fe anticipada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no debo recibir primeramente el milagro para dar las gracias. Yo agradezco para recibir el milagro. Esa es la actitud del Hijo de Dios. El Hijo de Dios no espera que ocurra el milagro. El Hijo de Dios ya canta, ya adora y le exalta al Señor por el milagro. Esa es la acción de gracia. Esa es la acción que verdaderamente el Señor espera. Yo le doy las gracias primero y después espero el milagro. Y algunos reciben hasta el milagro y no le dan las gracias, como los nueve. ¿Se acuerdan? Los nueve leprosos. Hasta recibieron el milagro y ni aún así le dieron las gracias. La eficacia de la acción de gracias no falla. Si hay algo que no te va a fallar, es la acción de gracia. Sé siempre grato con el Señor. Sé siempre grato con los que te bendicen. Nunca devuelvas mal por bien. Así dice la Biblia, que el que devuelve mal por bien, que dice el sabio Salomón, el mal no se apartará de su casa. ¿Cuánto quieren que el mal no se aparte de su casa? Nada que ver. Fuera todo mal de nuestra casa. Pero si vos querés ver verdaderamente victoria, ¿cómo es posible que nosotros no le cantemos, no le adoremos al Señor de los señores? Hay más poder cuando nosotros oramos dándole gracias a Dios que cuando oras pidiéndole algo a Dios. Vuelvo a repetir, hay mucho más poder cuando yo oro dándole las gracias a Dios. Qué poder cuando yo lo recibo ya. Mucho más poder. Ahora vamos a ver el ejemplo de estos hombres, estos sabios. La gente dice que eran tres porque relacionan que cada uno trajo oro, el otro trajo incienso y el otro. No, no sabemos qué cantidades de sabios eran los que vinieron. Pero ellos venían con una actitud de adoración. Ellos venían con una actitud de gratitud en sus vidas. Ellos venían con una expectativa de verle al rey que ha nacido. Amén. Ellos adoraron. Y vos y yo tenemos que adorar. ¿A pesar de qué cosa? Primero, a pesar del esfuerzo. Dice la palabra a nuestro Dios. Dice en el versículo 2. Ellos decían, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Qué pasó? Me dejaron solo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez. Su estrella hemos visto en el oriente. Acá están pilas hechas. Su estrella hemos visto en el oriente. Dale un aplauso fuerte a Dios. Despertate. Tienes que estar despierto para adorar al Señor. Ellos adoraron a pesar del esfuerzo. Según los estudiosos, ellos tuvieron que recorrer aproximadamente 1.600 kilómetros. Y los estudiosos dicen, no había otra forma de recorrer esa travesía en el desierto. Venir desde la Mesopotamia, que se cree que de donde ellos venían. No había otra forma de recorrer que no fuera sobre camellos. No había otra forma, el burro no aguantaría. Una carreta con caballos no aguantaría. El único animal que aguantaría sería el camello. Los estudiosos dicen, y los que ya tuvimos el privilegio de subirnos sobre un camello que se llama una foto, que el animal más incómodo de montar es el camello. Está comprobado que para que uno corra encima del camello, si el camello va a la derecha, vos tenés que ir a la izquierda, y si él va a la izquierda, vos tenés que ir a la derecha. Tenés que acompañar a la inversa. Por eso son pocos los que pueden montar un camello. Imagínense unos sabios, unas personas muy preparadas como ellos, haciendo todo este esfuerzo para adorar al Rey de Reyes. Ellos venían con un propósito. Ellos decían, ¿dónde está? ¿Dónde está este rey? ¿Dónde ha nacido? ¿Dónde se encuentra? Ellos venían con el propósito. Y yo quiero animarte en el nombre de Jesús. Yo sé que muchos han trabajado bastante en este año. Yo sé que muchos se han esforzado. Yo sé que muchos de repente han hecho una extra milla de amor. Y yo te animo en el nombre de Jesús. No bajes la guardia. Sigue adorando al Señor. Que no te canses. Amén. La palabra de nuestro Dios dice en Salmo capítulo 40, versículo 17. Ahí estamos, aunque afligido y necesitado estoy. Jehová pensará en mí. ¿Cuántos dicen amén? Mi ayuda y mi libertador eres tú. David nunca dejaba de adorar en el momento de cansancio. Muchos dicen, trabajé tanto, me esforcé tanto, ¿de qué vale la pena? Nadie me valora, nadie me quiere. Así habla cualquier hereje, cualquier hijo del vecino habla así. Pero el Hijo de Dios dice, no importa, yo estoy trabajando para mi Dios, yo estoy trabajando por mi familia, yo estoy trabajando por la salvación. No importa las cosas que pasen, yo seguiré adorando. Si tengo que montar en un camello, lo montaré, porque yo vine con el propósito de adorarle a nuestro Dios. Los que esperan en Jehová, dice en Isaías capítulo 40, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y ahí estás vos, de repente te esforzaste, de repente trabajaste, de repente te esmeraste, te salió mal algo, pero seguí adorando, seguí bendiciendo. Vas a levantar alas, ¿cuántos dicen amén? Vas a subir sobre esos montes, vas a subir sobre esos collados, porque Dios reconoce a los adoradores. Es fácil adorar cuando la cuenta está llena. Es fácil adorar cuando todos nos aplauden. Es fácil adorar cuando uno está acá adelante. Pero qué difícil es adorar abajo. Qué difícil es adorar en el hospital. Qué difícil es adorar con un diagnóstico contrario. Qué difícil es adorar cuando de repente te vino una orden diciendo que vos ya no vas a trabajar y cesó tu contrato. Es difícil adorar. Pero los que esperan en Jehová, aunque estén montados sobre un camello de dificultad, van a levantar alas y van a adorar al Señor siempre. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es reconocer y adorar al Señor de los señores. Dice la Biblia, Gálatas 6:9, que no tenemos que cansarnos de hacer el bien. Los hijos de Dios no se cansan de hacer el bien. A su tiempo vas a segar, a su tiempo vas a cosechar, a su tiempo vas a ver el fruto de ese trabajo. Así lo promete la palabra de Dios. Y su palabra no es palabra de hombre, su palabra es palabra cierta. La Biblia dice, a su tiempo, al tiempo de Dios. ¿Por qué estás alargando tu cosecha? ¿Por qué te plagueas demasiado? ¿Por qué pareces abuelita? Y vos y yo tenemos que cortar eso en el nombre de Jesús y adorar más. Levante su mano y diga, me voy a plaguear menos y adorar más en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gracias Señor por todos los que se esfuerzan. Gracias Señor por todos los que se esmeraron en hacer bien sus cosas y hacer mucho más allá de lo que se le pide. Bendíceles abundantemente. Surge el cántico de esperanza a pesar de lo económico. a pesar de lo económico. Ellos venían con un propósito. Ellos decían: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto. Ellos gastaron muchísimo, hermanos, para llegar hasta ese lugar. El camello necesita como 300 litros de agua. ¿Y qué es lo más valioso en el desierto, hermanos? No es un celular, es agua. Ellos hicieron muchísimo esfuerzo. Ellos hicieron gastos. Gastaron mucho esfuerzo. Hicieron toda una inversión. Pero ellos venían, no importa el gasto económico que yo tenga. No importa que me descuenten de mi salario o de mi ayuda, porque ellos eran consejeros del rey. No importa nada de eso, yo vengo con el propósito de adorarle. El cántico de esperanza surge cuando tenemos corazones generosos. Hola, iglesia. ¿Por qué tenemos que esperar quebrar, hermanos, para adorarle al Señor o buscar a Dios? ¿Por qué el ser humano es tan ingrato muchas veces con el Señor? Ellos podrían haber dicho: ¿para qué nosotros necesitamos si nosotros ya somos sabios? Nosotros somos reconocidos, nosotros somos asesores del rey, nosotros somos consejeros del rey, nosotros nos paseamos en el palacio del rey. ¿Qué? ¿Yo voy a ser una estrella? Ellos no dijeron eso. Ellos vinieron con un solo propósito y viajaron kilómetros con un cántico de esperanza. Ellos dijeron: no importa lo que yo voy a gastar, no importa lo que a mí me salga. ¿Saben qué? Muchos hoy no le adoran a Dios, no se entregan a Dios por el tema económico. Muchos no pasan al agua al bautismo porque dicen: me van a pedir el diezmo. Y vos vas a ver miles de gente que cañean y cañean. Y yo digo: si no les gusta, ¿para qué cañean? No diezme, ya está. Y hay gente que no le sirve a Dios por un tema económico. Muchos no se convierten porque no quieren ofrendar. ¿Cómo es posible que nosotros seamos tan ingratos con el Señor de los señores? ¿Acaso vos no le das un regalo a la persona amada? Yo tengo esta camisa porque me regaló mi esposa ahora. Y me hizo traer, se peleó con todo el mundo allá, porque la transportadora le mandó no sé en dónde. Y se enojó, porque hace mucho está con este tema. Porque ella me dijo, y me hizo probar, estábamos en Asunción, me hizo probar. ¿Este te gusta, no te gusta? Sí me gusta. Este es para tu regalo entonces. Y yo le digo: ¿qué te gusta? Ya son 38 años de casado, ¿verdad? ¿Qué querés? Porque ya varía mucho. Anotar, Raúl, ¿sí? Varía mucho el gusto de las mujeres con los años, hermano. Y varía. Y también reconozco que yo también ya tengo mi malla, ¿sí o no? Y vos le preguntás por qué querés darle lo mejor a la persona amada. ¿Sí o no, iglesia? ¿Cómo no darle lo mejor al Señor? Por eso hay un cántico de gratitud que muchas veces nos damos. En Proverbios capítulo 3 dice la Biblia que vos y yo tenemos que acercarnos al Señor siempre, siempre, honrándole con los bienes. Es un cántico de gratitud. La persona que dice tenerle a Cristo en el corazón y no le honra con sus bienes, no le tiene a Cristo en el corazón. ¿Por qué? La Biblia dice que a Dios le honramos con nuestros bienes. Y estos hombres ni sabían, no hicieron caminando con Dios, no hicieron escuela de líderes, no hicieron nada de eso. Pero ellos vinieron honrándole al Señor. ¿Qué importa lo económico? Yo vengo para adorarle al Señor. Amén, amén. Y acá dice la Biblia que entonces van a ser llenos tus graneros, tus emprendimientos, tus chequeras. Todo va a ser lleno con abundancia. Es promesa del Señor. Porque si vos le das la gratitud al Señor antes, Dios te va a recompensar abundantemente. ¿Cómo es posible que vos digas: yo no voy a gastar en una guía? Y es para tu bendición, hermano. Y a veces Digo eso porque, hermano, porque muchas veces somos tan tacaños para las cosas de Dios. Y queremos sobreabundancia, bendición. Y no lo honramos al Señor. Estos sabios del oriente vinieron diciendo, ¿dónde está el rey? ¿Por qué? Porque venimos a adorarle. No solo es verbal nuestra gratitud es dar. Hay gente que nunca ora durante el culto, pero cuando pasa el ofrendero, ahí sí que ora, wow, ¿verdad? Tu cántico de esperanza tiene que tener el ADN del Señor. Juan 3:16, de tal manera amó Dios, está considerado el corazón de la Biblia, que dio a su Hijo unigénito. Él no dio plata por vos, Él dio a su Hijo. Él dio al unigénito. El unigénito quiere decir no puede ser reemplazado. La palabra unigénito en griego quiere decir es imposible, trayendo a colación el lenguaje de hoy, es imposible ser clonado. Eso quiere decir unigénito. Y Él dio a su unigénito por amor a nosotros. Isaías 32:8, por eso dice la Biblia que el generoso, cuando uno le tiene a Jesús, uno ve la forma de ser generoso. ¿Dónde yo puedo meter? Voy a meterme acá en la fundación, voy a apoyar, voy a meterme. Porque ese es el corazón del generoso. Piensa generosidad, su mente está llena de generosidad. Busca cómo bendecir, busca cómo. Ese es el ADN del adorador, del que le canta con esperanza. Y la Biblia dice que el Señor no va a dejar pasar por alto. Porque si nosotros tenemos un ADN así, entonces por tu generosidad Dios te va a reconocer. Y por tu avaricia serás desechado. Porque el Señor Jesús dijo, guárdense de la avaricia. Él dijo eso. Guárdense la avaricia. Tercero, ellos adoraron a pesar de un contexto negativo. Levante su mano y diga, aunque tenga todo negativo, vamos iglesia con ganas, aunque tenga todo negativo a mi alrededor, yo adoraré al Señor. Ellos vinieron diciendo, ¿dónde está el rey que ha nacido? Su estrella hemos visto. Todos los dormidos den gloria a Dios. Despiértense, hermano. Bueno, ya se despertaron. Todos los que están despiertos, dan un aplauso fuerte a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Porque hoy puedo levantarte a ti un cántico de esperanza, un cántico de gratitud. Y ellos vinieron, hermanos, y no tuvieron alfombra roja. No tuvieron pétalos cuando vinieron. La Biblia dice que llegaron al palacio del rey Herodes y como ellos tenían el trato de dignatarios, ellos podían entrar junto a Herodes. Herodes era un loco, esquizofrénico. Pero cuando él se enteró que venían unos sabios del oriente con semejante comitiva, Herodes dijo, epa, ¿quiénes son estos? Yo le voy a recibir. Y ellos, él habrá pensado, si vos entras en el palacio de Herodes, te vas a asombrar. Él tenía hasta jacuzzi ya en aquel entonces. Los pobres esclavos tenían que llevar agua caliente para que el pobre ahí se calentara en agua caliente. Todo él tenía, era un loco. Y Herodes en su palacio le recibió. Y pensaba quizás, vamos a hablar de temas políticos, cómo estar mejor con Persia, cómo estar mejor con el rey de allá, con una potencia. ¡Wow! Pero ellos venían con otro propósito. Ellos venían para adorar al rey que ha nacido. ¿Dónde está el rey que ha nacido? ¡Aleluya! Todos tenían en contra, pero ellos mantenían su proclama. ¿Cuál era su proclama? Venimos a adorar. Venimos a adorar. ¿Cuál tiene que ser tu proclama siempre? Vengo a adorar. Yo vengo a adorarle. Venimos a adorarle. Familia, venimos a adorarle al Señor. No vinimos a pelearnos, vinimos a adorarle al Señor. Amén. Pero ellos mantenían ahí su proclama. Mantén tu proclama aunque todo sea negativo. Primero, aunque hayan personas falsas a tu lado. Herodes es el campeón de las personas falsas. Pasen, por favor. Sí, siéntense aquí. En serio, ¿qué les trae? Nació un rey. En serio, ¿quién es este rey? No me diga, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que ustedes saben de él? ¿En serio? ¿El Mesías? Sí, el Mesías. ¿Qué cosa? No me digas. Si hubiera sido sabio, hubiera dicho, ¿qué puedo aprender de estos sabios? En mi tilinguería, ¿qué puedo aprender de esta gente sabia? En mi esquizofrenia, ¿qué es lo que puedo aprender? Algo pues tengo que saber, aprender un poquitito. Él fingió supuesto interés. La palabra de Dios nos dice, acá en el versículo que hemos leído, en Mateo capítulo 2, fíjense en el versículo 7. Y si tenés Biblia vas a mirar, si no, Lola, bueno, puse ahí. Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó Guaú diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Versículo 8, les utilizó, dice, vayan, averigüen con diligencia acerca del niño, cuando le hallen, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Cuánta gente falsa se cruza a nuestro alrededor? En el Antiguo Testamento tenemos muchísimos ejemplos. Tenemos el ejemplo de Labán. Él era un campeón. Le utilizó a su yerno, Jacob. Le robaba, le utilizaba. Él sabía que Dios le bendecía a Jacob. Y él le decía, en su viveza, yo no le puedo perder a él porque él es un hombre de bendición. Tenemos el caso del copero del rey. Lo utilizó a José en la cárcel. Por favor, explícame mi sueño. José le dio proféticamente, le prometió, le dijo, José, por favor, cuando vos estés delante del rey y vos seas restituido en tu puesto, acordate de mí. Él se olvidó de José. Después de 2 años se acordó de José. 2 años en cárcel, hermanos. Injustamente, es mucho tiempo. ¿Cuántas veces nos hemos rodeado de gente falsa? Y yo vine con una palabra fuerte hoy. Esto escribí esta madrugada. Quizás te utilizaron. Quizás estuviste rodeado de gente falsa en este 2023. Y vos le tenés a Cristo en tu corazón. Y te sentiste mal. Te sentiste dañado, te sentiste ofendido y, perdón la expresión, te sentiste utilizado. Hoy yo vengo con una palabra de Dios para decirte, no dejes de adorar, no dejes de exaltarle al Señor, no dejes de buscar. Yo pensé que iban a decir algo un poco más fuerte. Nunca nadie te utilizó a vos. ¿Nunca te sentiste explotado por alguien? ¿Nunca te sentiste utilizado? Yo me sentí así muchas veces. Gente que yo veía que se acercaban a mí solamente por un interés. Y de repente, ministerialmente después que tenían, se apartaban otra vez de mí. ¿Me utilizaron? Y uno va y sufre en secreto. Y uno va y llora muchas veces. Y ahí es donde tiene que surgir el cántico de adoración y decir, yo vengo a adorarle al Rey. ¿Cuántos dicen amén? No bajes tu adoración en tiempos difíciles. No bajes tu adoración en tiempos en que te estafaron. Hoy muchos no están en la iglesia. ¿Dónde lo que está Dios? ¿Dónde? Le dice, plaguean. Y ahí los sabios fueron mentidos, hermanos. Porque ellos eran sabios y Herodes era más político y le embromó y le embarulló todo. Personas falsas que te utilizan. Pero tenemos el ejemplo del Señor Jesús en la mesa. La mesa estaba, ahí al lado estaba Judas, ahí estaba Pedro que le iba a traicionar. Pero dice la Biblia en 1 Corintios 11, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado, ¿qué cosa? Diga bien fuerte conmigo, ¿qué dio Él? Vamos, iglesia, bien fuerte. ¿Cómo es posible dar gracias si te van a traicionar? ¿Cómo es posible dar gracias si te van a vender? Y él dio gracias. Porque ese es el ADN de los hijos de Dios. Estás pasando un momento difícil. Dale gracias al Señor. Aunque muchos se acercaron por vos solamente por un falso interés. Y vos pensabas que te amaban, que te querían, que estaban ahí contigo, pero te dieron la espalda. Te utilizaron. Dale las gracias al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Habiendo dado gracias, lo apartó y dijo. Y Pablo dice ahí en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. Ahí ya es todo. Da gracias en todo. Me pasó esto, me utilizaron. Yo le doy gracias a Dios. Estoy creciendo, pero esto no es la voluntad de Dios. Y yo estoy creciendo, estoy aprendiendo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí ellos decían, no importa Herodes, yo vine para adorar al rey que ha nacido. Porque el cántico de esperanza surge en los momentos más difíciles de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vinieron diagnósticos contrarios, vinieron colacionados, vinieron injusticias, vinieron adversidades. Dale las gracias al Señor, adórale al Señor antes del milagro. Porque la característica, el ADN de los hijos de Dios es dar gracias. Digan conmigo, dar gracias a Dios en todo. Otra vez, dar gracias a Dios en todo. Y ahí estaba. Ellos podrían haber dicho, qué bárbaro. Herodes nos mintió. Herodes nos falló. Nos está utilizando. Quiere que nosotros vayamos, averigüemos. Para que él pueda matarle. Porque lo que menos él quería era adorarle al Mesías. Personas falsas, personas de falsa religiosidad. Versículos 4 al 6, Herodes comenzó a preguntar. Y Herodes estaba rodeado de gente religiosa, de gente que leía, conocía la palabra. Vengan un poco acá, vengan un poco acá mis asesores espirituales. ¿Qué es lo que están diciendo estos sabios? Sí, es cierto, rey. La Biblia dice que van a ser en Belén de Judea y tú Belén de la tierra de Judá. No eres la más pequeña entre los príncipes. Y comenzaron a leer Isaías, Miqueas. Es cierto, rey, de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Es cierto lo que ellos están diciendo. La Biblia habla de un Mesías. Yo sé que de repente estuviste pasando momentos difíciles por gente religiosa que no tenía el temor de Dios. Y por culpa de mucha gente religiosa, vos no pudiste de repente desarrollar todos los talentos que Dios te ha dado. Pero aún así, adórale al Señor. Ahí no dijeron los sabios, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta gente religiosa, y yo no conozco nada. Yo vengo de Persia, estoy escuchando ahora de un Mesías que ha nacido. Pero ellos no dejaron que la falsa religiosidad apague su cántico de esperanza, apague su acción de gracias. Quizás te hirieron familiares y amigos que se burlaron de tu fe. Hola, iglesia, ¿te pasó o no te pasó? Disculpen, a mí cuando yo tenía 12 a 15 años y cuando escucharon, yo les cuento un testimonio y les pido perdón por la palabra que voy a usar. Y ellos escucharon que yo hice un pacto con Dios de que me casaría virgen. Se burlaban mis primos y me trataban, disculpen, de maricón me trataban. ¿Qué clase de hombre? Y se burlaban. Y mamá me decía, no es así, mi hijo. Dale las gracias a Dios. Dale las gracias a Dios. Vos estás haciendo por Dios. Seguí con tu pacto. Gloria a Dios por los padres. Cualquiera diría, cierto, anda, hacete hombre. Gente religiosa. En Juan capítulo 9 vemos un triste ejemplo. Nada tenía a favor un ciego. Los discípulos decían que era un maldito. Gente religiosa. Estaban con Jesús, pero no entendían nada hasta ese momento. Por eso le dejaron a Jesús cuando él murió. No entendían. Ahí estaba el pobre hombre. Los discípulos de Cristo, sus vecinos, cuando él se sanó, le dieron la espalda. Sus líderes religiosos le expulsaron de la sinagoga por el milagro que recibió. Y porque él confesaba y él no bajó su gratitud. Él decía, él me sanó. Maldecile, no fue él el que te sanó. Él me sanó. Él mantenía su confesión. Ustedes no me sanaron, él me sanó. Y le echaron de la sinagoga. Y estaba allí apartado hasta que Cristo viene a su encuentro para que él conozca la verdadera revelación. ¿Saben quién la abandonaron? Sus padres la abandonaron. Le dieron la espalda cuando él recibió su milagro. Porque no le preguntan a él. Sus padres no dijeron, sí, yo me planto al lado de mi hijo. Mi hijo era ciego y yo doy testimonio que mi hijo verdaderamente recibió milagro. Este hombre mantuvo su confesión y mantuvo su gratitud. Y cuando Jesús le dijo, ¿quién sos? ¿Quién eres vos? Le dice al Señor, yo soy Jesús. Él se postró y la adoró en ese mismo instante. Porque vamos a mantener nuestra gratitud, aunque estuviéramos rodeados de gente de falsa religiosidad. Vinieron ataques de brujería en contra de tu vida. Vinieron ataques de hechicería en contra de tu vida. Vinieron ataques diabólicos en contra de tu vida. Mantén la adoración en el nombre de Jesús. Deja de exaltarle al diablo. Deja de comenzar a decir, ah, viste lo que son diablos con mi vida. Me tiraron un dinosaurio frente a mi casa. Me hicieron estas invocaciones. Miran un poco, me ataron así. Pasó 4 gatos negros frente a mi. Deja de exaltarle al diablo en el nombre de Jesús y dale la gloria al Señor de los señores. ¿Por qué? Porque nosotros hemos conocido al Mesías y hemos venido a adorarle. Dale un aplauso fuerte a Dios. Mayor es el que está en nosotros. Y por último, en la práctica de la acción de gracias. Versículos 10 y 11. Dice la Biblia. En los versículos que hemos leído al ver la estrella. Todo ese tiempo que ellos estuvieron con Herodes, la estrella se detuvo. Desapareció de ellos. Porque las veces que vos te reunís con gente que no bendice, va a desaparecer. Y de repente ellos comenzaron, siguieron su camino y comenzaron a buscar. Y apareció nuevamente la estrella. Aleluya. Cuando salieron del palacio. Y al ver la estrella, dice la Biblia. Por eso se regocijaron con muy grande gozo. Por fin volvemos a ver la estrella que se nos perdió. Hicimos 1600 kilómetros viendo la estrella y de repente se nos perdió. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Y termino diciendo esto, de nada sirve que vos todo lo sepas, pero que no lo practiques. Hola iglesia, de nada sirve que todo lo sepas, pero que no lo practiques. Sí, pastor, acá en mi mente yo levanto mi mano. Acá en mi mente yo soy generoso. Acá en mi mente yo estoy predicando a otros. Acá en mi mente yo adoro al Señor. Tu abuela querrá aceptar eso. Acá en mi mente nomás yo te amo. Y que no le haga caso, que no esté ahí. Oh, mis hijos, hermanos. La gratitud es intencional y la gratitud es demostrativa. Si yo me avergüenzo de darle la gloria al Señor, yo tengo que analizar si le tengo a Cristo en el corazón. Eso no es temperamento, eso es estilo de vida. Y ellos, dice la Biblia, que siguieron las coordenadas espirituales. Y ellos venimos a adorarle. 1600 kilómetros, se nos perdió la estrella, pero ahora volvió a aparecer la estrella. Y se gozaron. Porque Dios no va a permitir que tu viaje y tu travesía sea en vano. Cuando tu propósito es adorarle al Señor, nunca tu vida será en vana. Yo he visto vidas vanas de ingratos, pero nunca he visto una vida vana de un adorador y de una persona que verdaderamente le agradece a Dios. Nunca he visto. Y ellos vinieron y le dieron las gracias. El Señor Jesús siempre agradecía antes del milagro En Juan 11:25, él se paró. 11:41, perdón. Él se paró ante la tumba de Lázaro. No ocurrió todavía el milagro. Y la Biblia dice: Padre, yo te doy las gracias porque siempre me oyes. Digan conmigo, la oración de gratitud precede al milagro. Otra vez, la oración de gratitud precede al milagro. Yo te doy las gracias porque siempre me oyes. No lo digo por mí, lo digo por esta gente que me está escuchando ahora. Las gracias abren los sepulcros. Las gracias te revelan dónde está Jesucristo. Las gracias, la gratitud te lleva a un nuevo nivel de revelación. Porque si hay algo en que Dios se complace, es que vos le cantes, aunque la estrella ya desapareció un tiempo. Y ahí ellos llegaron. En aquel entonces, Mateo 11:25, el Señor Jesús dijo: Yo te doy las gracias, Padre, porque esto lo revelaste a los niños, no a los sabios, a los entendidos. Siempre el Señor daba gracias en todo. Estaba con los alimentos. Y él levantó los 5 panes y los 2 peces. Y habiendo dado gracias, hubo el milagro de la multiplicación. ¿Cómo nos cuesta agradecer cuando no todas las cosas están saliendo como nosotros queremos? Y él lo agradeció. Y ahí entraron, dice la palabra del Señor. Ellos no solamente, ya llegamos aquí, gracias, aquí está el regalito. Bueno, por favor envíenle el regalito a ese Jesús que ha nacido. No, dice la Biblia. Podemos volver otra vez al punto a donde está el versículo. Retroceder un chiquitito, otro. Al ver la estrella, al entrar, digan conmigo, yo tengo que entrar. Yo tengo que dar pasos. Al entrar en la casa. Ellos sacaron qué cosa. Sacaron sus prerrogativas, sacaron todo. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué se hicieron? ¿Cuántos van a postrar en esta mañana para adorarle al Señor? Y ellos dijeron: Señor, tu estrella hemos visto. Ahora estamos acá en tu frente. Yo vengo a adorarte. No había cántico. Quizás cantaron y dijeron: Vine a adorar a Dios.